Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Oigo en la radio que en algunos lugares de Estados Unidos muchos comercios están protegiendo sus accesos, ventanas y escaparates con maderas y planchas metálicas. Temen lo que pasará esta noche del 3 de noviembre, porque hay elecciones. ¡Qué imagen más extraordinaria, paradójica y desenfocada de la democracia representativa! La mayor potencia mundial, los exportadores de democracia, los que señalan con el dedo y ponen en una lista a los estados terroristas, los que levantan muros para que no contaminen su pulcro sistema, es una sociedad asustada por las urnas. Bueno, en realidad es una parte de la sociedad estadounidense. Otra parte es la que lleva días armándose, sí, más todavía, por si los resultados electorales no son de su agrado. A estas horas es posible que ya se sepa, gracias a los negociantes de la sociología, a quién habrá bendecido Dios para que sea el nuevo presidente de la mayor empresa privada del mundo. De cómo se levante por las mañanas, de los gases que haya sufrido, de cómo le va a su equipo de béisbol, del efecto que le hagan las rayas de su bandera, dependerá la felicidad o el infortunio de millones de personas. Me gustaban, lo reconozco, mucho más los imperios que no escondían su autoridad en las urnas y en las campañas electorales financiadas por los que van a obtener su beneficio. Dicen los medios que el prototipo del votante de Trump es blanco y hombre y anglosajón y protestante y trabajador, rural e industrial. Gente por la que Trump no ha hecho nada en estos 4 años de presidencia, pero que están seducidos por su lenguaje, por ser alguien que creó un emporio empresarial partiendo de la nada y porque utiliza los mismos códigos sociales que ellos. Gente que sabe que el presidente les miente, pero que lo que valoran es precisamente que tenga los santos cojones de mentir y eructar y de tratar a las mujeres como se merecen. En fin, cosas que se están perdiendo. Algunos de esos son los que esperan derribar las puertas de los comercios o apostarse en una azotea con un arma telescópica si ese ser repulsivo no sigue de presidente. Son los mismos que hace unas semanas agredieron a un joven en Tenerife porque le dijo que la bandera española franquista era ilegal. Los mismos que llevan 3 noches quemando contenedores y coches y robando en muchas ciudades españolas. Los mismos que la policía, vaya por Dios, no logra identificar porque están seguros que no tienen un patrón común ni una misma ideología. El resultado electoral de Estados Unidos no debe quitarnos el sueño. Pero por si acaso el efecto mariposa existe, siempre será mejor que ese ser repugnante desaparezca de nuestras televisiones. Dormiremos un poquito más tranquilos. Pero no olvidemos que pase lo que pase, los dinosaurios y los viejos y nuevos fascistas seguirán ahí. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Los pone el pueblo. en vosotras las personas desde Canarias para el Mundo con Raúl Civechi. Para nosotras una persona amiga, querida, activista, investigador social, escritor, la verdad que sí, escribe mucho. Buenas, Raúl.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Bien de aquella manera. Raúl, hace poco uno de tus textos a mí me gustó, sobre todo el enunciado. Era algo así como, nos están matando, ¿no? ¿Por qué esa frase tan fuerte, esa llamada de alerta, o simplemente describes algo que sucede, decías, de Portland a Buenos Aires?
Sí, es lo que está sucediendo particularmente en América Latina a lo largo de la pandemia, porque se ha intensificado con la pandemia. Para decirte que este año solo en Colombia hubo 64 masacres hasta ahora, o hasta la semana pasada, porque esto cambia de día en día, más de una por semana, por lo tanto, con más de 300 muertos, asesinados, en algunos casos de una forma absolutamente escandalosa, como la muerte de un abogado, Ordóñez, en Bogotá, en el marco de se salió a comprar de noche unas botellas de cerveza, estaba violando, por la hora que salió, las disposiciones sobre la pandemia, las estaba violando, pero lo matan, lo golpean hasta que lo matan. Entonces la situación que estamos viviendo, ni que hablar en México, y en cada uno de los países, una situación de represión, de violencia muy fuerte, desbocada, y por eso digo, nos están matando, ¿no? Prácticamente con el visto bueno de los gobiernos. Hoy en Argentina, hoy en el momento que estamos hablando aquí, no sé cuándo saldrá esto al aire, pero hoy, día 29 de octubre, fue desalojado por la mañana una ocupación de gente muy, muy pobre en el sur de Buenos Aires, Guernica se llama el lugar, 10.000 personas, 2.000 familias, y hay más de 60 detenidos, heridos, etcétera, y dos o tres, todavía no se sabe bien, personas que desaparecieron. Entonces, la situación es grave, es muy grave. Mi impresión es que han aprovechado la pandemia para intensificar el modelo económico, ¿no? Y que implica represión, que implica despojo, y para profundizar el despojo, para facilitar el despojo, lo que hacen es reprimir, desplazar poblaciones enteras. En Chiapas, en México, está habiendo una ofensiva paramilitar con la anuencia y el apoyo del gobierno para desplazar a varias comunidades de sus tierras. Y bueno, y esta es la situación que vivimos. A medida que la gente se empobrece, como pasó en Buenos Aires, el empobrecimiento hace que la gente salga a buscar tierras o lugares donde vivir mejor. Y eso es respondido de una forma absolutamente implacable por los poderes.
En algún sitio comentabas, el hermanamiento es la etapa superior de la solidaridad.
Sí. ¿Quieres saber por qué pienso eso?
Claro.
Bueno, la solidaridad yo le tengo mucho valor, ¿no? Me parece que es una actitud muy importante. Recuerdo que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. La solidaridad sigue siendo una relación unilateral. Yo me solidarizo contigo, o este pueblo se solidariza con aquel. Y en general es una actitud en la cual hay un sujeto, que es el que se solidariza, y un objeto que recibe la solidaridad. Y creo que quien se solidariza muchas veces lo hace de una manera noble, ¿verdad? También la solidaridad ha sido muchas veces bandera de ONGs y de otros colectivos. Pero a lo que voy es que la fraternidad es el hermanamiento, y es que cuando existe ese hermanamiento, lo que hay es un vivimos juntos la misma situación. Yo no estoy, porque en la solidaridad yo puedo estar en una mansión y tú en una chabola y yo me solidarizo contigo, ¿verdad? Cuando yo quiero y cuando quiero dejo de solidarizarme. Pero el hermanamiento es otra cosa. Hay dos sujetos o sujetas que se hermanan, y si son pueblos, fíjate, y el hermanamiento supone que compartimos lo que hay, convivimos. El hermanamiento supone que sufrimos los mismos dolores y las mismas alegrías, y que estamos entrelazados, abrazados en la misma situación. Y eso me parece, por eso digo que el hermanamiento, la fraternidad, es un escalón superior al de la solidaridad.
Otra de tus frases y afirmaciones que uno ha escuchado para compartir este tiempito es el de la educación popular a cielo abierto, dirigido a unas amigas, ¿no?, que hicieron la transhumancia, ¿no? ¿Puedes explicar más esto de la educación popular, tu mirada, ¿no? Porque la has llevado a cabo en muchos sitios.
Es un proyecto largo, viejo, que tiene ya medio siglo. Comenzó allá a fines de los 60, a principios de los 70, con Paulo Freire. Al calor de lo que fue las revueltas del 68 en el mundo. Y la educación popular inicialmente se plantea que todos sabemos algo y que no hay uno que sabe y otro que no sabe. Paulo Freire le llamaba la educación tradicional, le llamaba la educación bancaria, en la cual uno deposita en una cuenta algo. Bueno, entonces el docente deposita en el alumno, ya su nombre lo dice todo, el que no tiene luz, deposita el saber en el alumno. Entonces hay un sujeto activo y un pasivo, que es el que recibe la educación. Paulo Freire cuestionaba eso, y Paulo Freire tenía un ejercicio muy interesante, que llegaba a un campesino y le decía, analfabeto probablemente, en los años 60 en Brasil, y le decía, bueno, tú y yo sabemos cosas distintas, pero sabemos. Y el campesino decía, no, yo no sé nada. Bueno, vamos a jugar un partido, le decía, y hacemos puntos, ¿no? Entonces, yo empiezo, decía Paulo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 572? Y el campesino decía, no sé. Bueno, voy ganando 1-0. Ahora pregúntame tú. Entonces el campesino le preguntaba a Freire, ¿en qué mes se cosecha el maíz? No sé, 1-1. Y así seguían jugando, y lo que quería demostrarle Paulo era que el campesino analfabeto sabía cosas muy valiosas, distintas a las que sabía el profesor, él en este caso, pero que los dos saberes tenían un valor importante. Con los años, la educación popular se fue institucionalizando. Hoy la utilizan los estados en América Latina, los ministerios de desarrollo social, los partidos, y se ha convertido en prácticas institucionalizadas que muchas veces terminan siendo formas que utilizan las clases medias para vincularse con los sectores populares. Entonces, yo conocí a la Universidad Transhumante, que es una experiencia en Argentina, principalmente asentada en Córdoba, pero también en otras provincias, Rosario, San Luis, Buenos Aires. Y la Universidad Transhumante quería romper con este estilo institucional, burocrático de la educación popular, que ya en los 90 estaba muy consolidado. Y entonces se iniciaron con un autobús que le pusieron el Quirquincho, que es un nombre en lengua originaria de la región, Y comenzaban a hacer giras con el coche, con el autobús, llegaban a un pueblo y escenificaban un circo, el circo criollo le llamaban, que era aquellos viejos circos de la época de García Lorca, ¿verdad? Que llegaban a los pueblos y hacían su escenificación. Y el objetivo de este quirquincho, de esta gira, era juntar a la gente en una plaza de un pueblo pequeño y iniciar con este circo, pero terminar dialogando con la población, escuchando a la población, interactuando con las poblaciones sobre la realidad que estaban viviendo, ¿no? Lo que estaban sufriendo, lo que estaban viviendo. Y esta experiencia fue muy interesante. Yo los conocí a ellos ya en los 2000, y efectivamente quienes practicaban la educación popular en su inmensa mayoría eran universitarios, universitarias, una gran parte de las personas que recibían la educación popular también eran universitarias. Y esto lo llevó allá por el 2010 a pegar un viraje bien importante, por el cual decían, bueno, queremos salir de esta educación popular de clases medias para clases medias. Y me pareció muy importante esa afirmación, y en los tres últimos años he estado con ellos. Entonces, hoy en día, si antes eran 90% clases medias, profesionales y un 10% de sectores populares, hoy en día ha cambiado mucho, hay un 60-65% de sectores populares y un 30% de profesionales o clases medias. ¿Y qué han hecho? Pues se han arraigado en los barrios donde ya tenían vínculos y han hecho lo que llaman una escuelita de formación, en la cual el centro de la escuelita son las prácticas territoriales en los barrios y las personas, sobre todo mujeres de los barrios, que son importantes porque esas mujeres encarnan la cultura popular, las formas de hacer, y entonces los encuentros ya no son aquellos encuentros más intelectuales, de análisis, sino que son muy vivenciales, normalmente los hacen dos o tres días en un retiro, en algún lugar que consiguen, que puede ser un camping o algún lugar, y trabajan intensamente y por lo tanto trabajan no solo lo programático, las ideas, sino también las emociones, los afectos, los dolores. Por ejemplo, en el encuentro que estuve hace dos años, el gran problema era dos grandes problemas, la falta de trabajo y la represión. Y ya el año pasado, semanas antes de la pandemia, en diciembre, el gran problema eran los muertos, ¿verdad? O sea, la brutal cantidad de muertos que estaba generando la represión. O sea, lo que ha hecho la pandemia, ya me desvío un poquito, es acentuar un proceso que ya venía dándose, por eso nos están matando, y lo que está haciendo la transhumante, que transhumar es ir detrás de los mejores humus, de las mejores tierras. Bueno, lo que ha hecho la transhumante es es trabajar con la gente más sólida, más enraizada en sus barrios, trabajo que están continuando ahora durante la pandemia, porque yo estoy en contacto con ellos bastante todas las semanas, y han seguido trabajando, solo que ahora el trabajo, alguna reunión las hacen por Zoom, en los barrios hay comunicación muy precaria y computadoras casi no hay, pero han hecho un trabajo de conseguir semillas y lograr que la gente en sus predios, en los fondos de las casas o en espacios colectivos estén cultivando alimentos, que es la urgencia principal de quien no tiene nada.
Insistes mucho últimamente con la importancia de la huerta en estos barrios. Como si te hayas vuelto hortelano, que una sabe que no, pero llegas a hablar de la autonomía alimentaria porque todo esto posibilita territorio, consolida procesos.
Yo lo que pienso es que en un periodo de tormentas como el actual, es importante construir arcas. Y cuando digo arcas, todos sabemos a qué me refiero. Arcas para sobrevivir como pueblos, como sectores populares, en el diluvio, en la tormenta, en el colapso del sistema. Esas arcas no son barcos reales, ¿no? Son comunidades, son relaciones humanas, y uno de los materiales fundamentales con lo que se construyen esas arcas son los alimentos, es la capacidad de cultivar y de tener alimentos propios. Ahí en el Estado español, de donde llamas, es la experiencia de Buenos Aires, de Salamanca, de Asdecova, que es la asociación donde están produciendo en 7, 8, 9 hectáreas de forma muy intensiva un grupo de personas. Y es el hecho de producir alimentos y distribuirlos y procesarlos en un catering, en una procesadora que tienen de alimentos, lo que le ha dado coherencia y continuidad a este proceso de la asociación de Asdecova, porque es una construcción muy sólida la de la tierra, la de tener tierra, que ellos no han comprado tierra, se la piden a campesinos que ya no la cultivan o se las arriendan a un precio muy simbólico, porque de esa manera están creando, están produciendo vida, y esto me parece que es un elemento fundamental. No es el único lugar ahí en Buenos Aires donde estás de Cova que sucede esto, pero donde se puede tener una tierra, cultivar y producir alimentos, yo creo que se está en un nivel, en una situación muy favorable para encabezar, para llevar adelante proyectos de largo aliento, ¿verdad? Proyectos profundos de transformación, cuyo primer paso necesariamente es el cuidado de la vida, los cuidados.
Los cuidados. Una mujer amiga tuya de Córdoba, de Argentina, decía que ellas, la trashumante, estaban construyendo una construcción íntima y afectiva desde el amor y el cariño, ¿no?
Sí, porque estas arcas no se construyen con maderas, materiales. El material con el que se construye son eso, la fraternidad, vínculos sólidos, afectos, confianza mutua, ayuda mutua, cooperación, trabajo colectivo, ¿verdad? Y eso es comunidad. El material de estas arcas son los vínculos sociales de carácter comunitario que podemos construir. La confianza es fundamental. Si eso no existe, no se puede construir nada resistente como para afrontar una tormenta, un tsunami, un diluvio, un colapso como es el que está viviendo el sistema mundo actual.
Pues, y eso quiere decir que tenemos que compartir. Muy bien. Lo dejamos aquí. Escuchamos una canción, Tranquilitas. Y seguimos, porque quiero que introducir, tengo aquí una lista de cosas. ¿Te parece?
Perfecto.
Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños. cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo.
Volvemos, Raúl. Te decía que tenía una lista de cosas porque tú eres esa persona, para muchas extraña, que se levanta temprano y se va a no sé cuántos periódicos a través de la red, distintos idiomas, la geopolítica, ¿no? Te apasiona, ¿no?
Y... Bueno, no me apasiona. Sería exagerado decir que me apasiona. Pasa que la geopolítica... Me tuve que meter en ella por razones que ahora te voy a explicar.
Pues tírala.
Bueno, en un tiempo normal yo no me ocuparía de la geopolítica, ¿verdad? En un tiempo de estabilidad. Pero lo que uno está viendo en este momento, en este periodo de la historia, es que hay cambios en el mundo, en esto que se ha dado en llamar el sistema mundo, muy fuertes, muy potentes, como el cambio de hegemonía de Occidente a Oriente, la crisis o la caída de Estados Unidos como superpotencia y el ascenso de China, procesos lentos y largos, situaciones nuevas en el mundo que bueno, me han llevado a dedicar un tiempo a estudiar esto, ¿no? Todos los días acumular un poquito más de información, tener algunas ideas de qué es lo que está pasando. Y es un mundo muy árido, porque yo, lo mío, lo que me apasiona son los movimientos, la gente común organizada en movimientos, los pueblos que luchan, que resisten, que cambian. Y esto es como decir, bueno, si no echamos un ojo a esto, nos estamos perdiendo algo, ¿verdad? Y esto es, la geopolítica es la lucha entre estados. Y a mí, como los estados no me interesan mucho, pero en la medida que hay posibilidad. Yo hace 5 o 6 años, mis amigos, conversando con amigos acá en Montevideo, me decían, bueno, ¿y cómo ves el mundo? Y le digo, yo veo que viene guerra. Y estas semanas mucha gente habla de guerras, ¿verdad? De la posibilidad de conflicto armado, incluso entre China y Estados Unidos. Entonces, eso no es que yo sea ningún genio, es que me he dedicado a eso y veo tendencias muy profundas de crispación entre las grandes naciones y de una tendencia a la destrucción muy fuerte. Esto es parte del colapso, ¿verdad? La posibilidad de una guerra global entre potencias atómicas. No digo que vaya a ser una guerra atómica, ojalá que no, pero la posibilidad está ahí. Y además porque uno tiene claro el tipo de potencia que está decayendo, Estados Unidos, que fue una potencia terrible, ¿no?, en el siglo XX, sustituyendo a Inglaterra en ese papel. Y también tiene que comprender las características de la potencia llamada a sustituirla, China. Y realmente que la potencia nueva que ocupe el lugar central sea China no es una buena noticia, porque China es un país con una actitud y con unas tradiciones, con una realidad muy, muy autoritaria, ¿verdad? Todo esto de la dominación digital, de las cámaras de identificación facial, todo esto tiene en China un arraigo muy fuerte. La forma como los chinos encararon la pandemia con un encierro absoluto, con un control brutal, macro a través de las cámaras, de los celulares, y micro a través de las brigadas del partido que te vigilan cada vez que salís de tu casa, en cada barrio. Esto es muy fuerte. Entonces, no necesariamente que venga una potencia de nuevo tipo como China, para los sectores populares va a ser mejor. Yo creo que puede ser peor incluso, sobre todo a ese nivel. Entonces yo creo que todo esto hay que estudiarlo, hay que alertarlo, hay que decirlo. No crean que porque China haya hecho una revolución o sea, tenga una bandera roja y hablen de comunismo. No, puede ser un régimen para los nuestros, para las y los de abajo, incluso más despótico, más terrible, ¿no? Ya que hubiera querido Franco tener todo ese sistema de identificación facial, que saben qué llevas tú en tu bolsillo, ¿verdad? O sea, las cámaras no solo identifican los rostros, identifican qué llevas en el macuto, qué llevas en el bolsillo, si llevas un producto u otro, o una navaja, o sea, los detalles de tu vida. Y entonces, bueno, esto es muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Y además las cámaras no solo identifican el rostro, identifican la forma de caminar y te pueden descubrir quién eres, tu identidad, a través de la forma de caminar. Y China está ideando un sistema que se llama crédito social, que tú empiezas con 100 puntos, que si ayudas a una señora mayor a cruzar la calle, ganas 1 o 2 puntos, pero si cruzas con el semáforo en rojo, pierdes 2 puntos, o si fumas en la calle también pierdes puntos, y a partir de cierto mínimo de puntos, si tienes menos de 60, por ejemplo, o sea, eres un mal ciudadano, por esas pequeñas cosas que he mencionado, puedes no poder viajar en trenes de alta velocidad o cuestiones así, ¿no? O puedes no tener, si tienes un hijo, para enviarlo a la mejor guardería del barrio, ¿no? Tienes que mandarlo a una de segundo nivel. Entonces, ese tipo de cosas que acarrea la dominación china, es necesario que la gente la sepa para que no se haga ninguna ilusión respecto a lo que es China y estemos en condiciones de afrontar lo que se nos viene. Estos encierros que están decretando ahora Italia, Francia, el Estado español, etcétera, son copia de China. Esto es muy duro.
Vamos a lo que realmente te apasiona, esos pueblos. Y te recojo unas frasecillas que si no son tuyas, tú las ponías por ahí. Esos pueblos, esas formas de vida alternas que los pueblos han sabido conservar, recrear y reproducir. Pueblos originarios.
Sí, pueblos originarios, pueblos campesinos, pueblos negros, un conjunto de pueblos en los que uno tiene depositadas muchas esperanzas, han sabido mantener la vida, los fuegos de la vida. En algunos casos son semillas, los campesinos colombianos, han sido varios de ellos encarcelados, procesados por la justicia, por guardar semillas de una cosecha para la siguiente, algo que los campesinos vienen haciendo hace siglos y que está en la base de nuestra vida actual, ¿verdad? Y eso, ¿por qué? Por las leyes de patentes que se han firmado con los tratados de libre comercio. O cómo los pueblos originarios han conservado sus tradiciones en materia de salud, en materia de cultivos. Ahora están haciendo cultivos circulares. Yo no sabía, pero al parecer los cultivos circulares aprovechan mejor el agua y son mejores para evitar plagas, ¿no? O para evitar, plagas en los cultivos. Entonces hay un conjunto de tradiciones, rituales, fiestas, formas de intercambio. Ahora en Colombia, en el Cauca, están utilizando formas de intercambio a través del trueque, que es milenario, pero como estamos en pandemia, el trueque no es que yo traigo un kilo de algo y me llevo un kilo de otra cosa, es que yo traigo lo que puedo y me llevo lo que necesito, no lo que quiero, lo que necesito. O sea, se intercambia sin equivalencias. Lo puede hacer cualquiera, yo no puedo hacerlo. Digo, estoy demasiado. Puedo hacerlo una vez, ¿verdad? Pero no como práctica cultural habitual. Los urbanitas, que somos esos seres extraterrestres o extra cuidados, que habitamos en las ciudades y que destruimos como nadie el planeta. Los urbanitas estamos acostumbrados a poner un billete o una tarjeta y llevarnos un producto, ¿no? Pero acá intercambian el fruto del esfuerzo de meses y de años por otros que también han hecho el mismo esfuerzo. Entonces se juntan campesinos de cultivos de tierras altas, como la papa, la patata, que crece en tierras frías, tierras como el maíz, y campesinos de tierras más tropicales, más cálidas, con frutas, e intercambian lo que necesitan. Entonces no están con una balanza pesando, ¿verdad? Y eso me parece que es una práctica de vida maravillosa que no cualquier pueblo, no cualquier sociedad, no cualquier persona la ha podido sostener, ¿verdad? A mí me da mucha alegría encontrar esas prácticas y más alegría me da, tenemos un amigo aquí que viene por casa que era fotógrafo en el periódico donde yo trabajaba, en Brecha, y se fue a vivir al campo, arrendó una huertita de unas pocas hectáreas Y ahora, los domingos, viene a Montevideo con producción orgánica, que es su huerta, y la vende en una feria aquí cerca de casa. Y ahí le compramos, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo digo que porque las izquierdas hablan mucho de revolución, ¿no? Y a mí me gusta decir que desaprender la vida urbana es una revolución. Si yo fuera capaz, y no lo soy, de vivir de la tierra y de vivir, de hacer cultivos agroecológicos y de vivir de eso, estaría haciendo una revolución en mi vida, ¿verdad? Entonces, si yo no soy capaz de hacer una revolución en mi vida, ¿qué voy a pensar en que se haga una revolución en la sociedad? Me parece que estas cosas son bien interesantes poder reflexionarlas.
Raúl, una tiene la impresión que los llamados ciclos históricos se acortan. Esta era una conversación ocurrente con un amigo común, con Ramón. Y ahora estaba pensando, leyendo cosas tuyas, ¿no?, para preparar este ratito, los gobiernos progres en la América esta llamada latina abordaron la pobreza, pero no tocaron la desigualdad.
Uh-huh. No la tocaron por cobardía, porque para abordar la pobreza lo que han hecho son pequeñas ingresos, rentas, como salarios, digamos, que en pequeñísimos, ¿no? Estamos hablando de 50 euros, que en el presupuesto general del Estado tiene un peso bajísimo, casi nada, y para tocar la desigualdad tendrían que haber hecho cambios estructurales que afectan a la propiedad de la tierra, la propiedad del suelo urbano, la propiedad de los medios de producción, etcétera, etcétera. Y para eso tenían que haberse enfrentado con los poderosos. En América Latina es el continente más desigual del mundo y por lo tanto es el más violento. Y esa desigualdad viene de la colonia y de que aquí, cuando llegan los colonizadores, la tierra no era propiedad de nadie, pero la utilizaban, conservándola, los pueblos originarios, los que vivían aquí. Pero claro, empezó, era la época de la avaricia. Ahí en tu país, en esa tierra gobernaban unos reyes, antecedentes de los actuales, se llamaban los reyes católicos, tanto monta, como Fernando, era lo que se decía. Y esa avaricia llevó a que se empezaran a explotar las minas de oro, de plata, con millones de muertos. Solo en la mina de Potosí hubo 8 millones de muertos a lo largo de la historia. Se empezaran a crear monocultivos de caña, porque se descubrió el azúcar, de café luego, y así. Y unos señores, que hoy son los que nos gobiernan, se apropiaron de las tierras. Y ahora las defienden a capa y espada. Y eso fue generando históricamente, primero en la colonia, luego en las repúblicas criollas, hasta hoy, una enorme y brutal desigualdad que está en la base de los problemas que tenemos hoy. Y esa desigualdad ha llevado a situaciones límite como las que tenemos, en la cual hay pueblos enteros en riesgo de extinción, hay pueblos enteros pasando necesidades elementales y esa idea con la que empezaste el programa, nos están matando. No es que estén matando solo personas, ¿verdad? A mí, al otro. Están matando pueblos, están matando la vida, la naturaleza, por lo tanto. Están destruyendo la vida. Entonces, de ahí la importancia de los cuidados, de ahí la importancia de cuidar la vida y de cuidar la tierra, de cuidar la madre tierra. Y esto es una consecuencia de 5 siglos y de un sistema actual como el neoliberalismo extractivo que también ahí en Salamanca, me decía Emiliano, quieren poner minas de uranio y vaya a saber cuántas cosas, este sistema extractivo está destruyendo la vida y está generando una situación de insostenibilidad de la vida. Por eso, como decía Ramón, los tiempos se acortan, porque la avaricia, la acumulación desenfrenada está llevando a que la vida esté en peligro, y si no nos movemos, si no nos organizamos, si no trabajamos la vida, esto va a durar muy poco.
Quiero rescatar cositas. Tenía apuntadas tantas cosas que, bueno, sé que me van a dar en la colleja por no hablar de ninguno de tus libros, que tenemos interés, pero otro día será. Quiero compartir lo que hablabas en el 2013 en unas jornadas de una gente que yo les quiero un montonazo, y me parece que hacen un trabajo precioso, la gente desde abajo, de en Colombia, en Bogotá. Eran unas jornadas sobre refundación del pensamiento crítico y los movimientos antisistema. Y ahí les dejabas caer a las compañeras con, bueno, tu línea habitual, con mucho cariño, mucha ternura, compas, la izquierda histórica, las formas habituales no sirven, esos espacios tienen que mudarse, ¿no?
Sí, este es el periodo de echar raíces, este es el periodo de enraizarnos, y las raíces se echan hacia lo profundo, hacia abajo, ¿no? Que es todo lo contrario de mirar hacia el poder, de estar mirando hacia arriba, ¿no? Entonces eso de desplazarnos de los espacios tiene que ver con eso, ¿no? Con echar raíces, con ser cada día más profundos. Me parece que eso sería positivo, sería más que positivo, necesario. En los desiertos, las pocas plantas que hay tienen tallos y troncos muy, muy frágiles y raíces muy profundas. Y estamos en un desierto, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo hoy nos extrema las condiciones de vida, y solo podemos sobrevivir así, echando raíces, profundizando lo que somos, y por lo tanto siendo mejores, ¿no? Desde ese punto de vista, siendo más humanos y desplazarnos del lugar, ser capaces de desplazarnos en esa dirección que mencionaba.
Por ir acabando, el Consejo Regional del Cauca hace una marcha superpotente, llegan a las calles de la capital, ahí en Colombia, Bogotá. En Chile, los mapuches llevan todas las semanas cantidad de alimentos a las poblaciones cercanas y los mismos militares les rompen los puestos, les tiran los alimentos porque no quieren que se ejemplarice, ¿no? Que son gentes humanas, gentes que comparten, gentes que quieren, que aman. Hay mucha esperanza en estos pueblos, pero mucha represión también, ¿no? Está sufriendo, ¿no, Raúl?
Sí, la represión es muy fuerte. Esta es la primera minga. En el Cauca hay muchas mingas, ¿no? Casi una por año. Normalmente para exigir al Estado que cumpla acuerdos que tienen firmados. Esta minga se hizo por un solo motivo, es por la vida. Porque de esas masacres que te mencioné en Colombia, este año solo en tierra indígena ha habido más de 10 masacres con 40 muertos o algo así. En el Cauca, que es un pequeño departamento y la población indígena no es muy grande, son 200.000, pero es el sector más potente y mejor organizado. Tienen 7.000 guardias indígenas. Son guardias comunitarias, no armados, armados con bastones simbólicos, y en una situación de extrema violencia, sido capaces de irrumpir en la ciudad, de hacer una marcha de 8 días desde un lugar que se llama Santander de Quilichao hasta Cali, que es una ciudad grande, y desde Cali pasando por varias ciudades hasta Bogotá, y fueron recibidos con mucha simpatía por la población. Hay un gran respeto de la población urbana y de la población colombiana en general a los indígenas, porque se lo han ganado a pulsos el respeto, igual que en Chile, que la población indígena es un 15% de la población y los mapuches son el 10%, pero la bandera que flameó en la revuelta chilena fue la bandera mapuche, lo que refleja la profundidad del respeto y del cariño que tienen con este pueblo, ¿no? Entonces me parece que sí, que esta situación fue bien interesante, fue muy potente y permitió mostrar la fuerza de todo un pueblo, la fuerza enorme del pueblo mapuche, que ha sido capaz de no solo poner el cuerpo caminando hasta la ciudad o en coche o en autobuses, sino sobre todo de marcar una agenda distinta a la oficial y mostrar que esa agenda tiene el respaldo de los sectores muy amplios de la población. Y en ese sentido es una de las grandes esperanzas para un país tan golpeado como Colombia, esta minga, que minga es trabajo colectivo, y campesina y negra.
Raúl, el tiempo. Podríamos hablar de tiempos de colapso, podríamos hablar de las nuevas derechas, las nuevas resistencias, justamente de los mapuches, ese texto que acabáis de sacar con otra compi, pero eso va a tocar otro día.
Muy bien.
Si eres generosa.
Sí, sí, tranquilo.
Y ahora nada más, muchas gracias y a seguir cultivando y sembrando. Un beso.
Abrazo enorme y estamos en contacto.
Ajul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Bienvenidas a esta sección del programa Nosotras, la sección de feminismos. Hoy, continuando un poco con la línea que empecé hace muchos meses sobre ecofeminismos, os traigo una persona muy relacionada con la salud de las mujeres, que es Carme Valls. Carme Valls es una endocrinóloga catalana que lleva desde los años 90 trabajando para que la medicina tenga en cuenta a las mujeres, tanto en su inclusión en los estudios y ensayos clínicos como en la atención primaria, que es la primera puerta que nos encontramos cuando vamos al médico, ¿no? Y a la médico. Ella viene a decir que el patriarcado nos cuesta salud, ¿vale? Tanto física como mentalmente. Y creo que es este lunes o por ahí, publicará un libro que se llama Mujeres Invisibles para la Medicina, que viene a darle otra vuelta de tuerca al tema este de la invisibilidad de las mujeres en la medicina. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una diferencia sexual, ella la entiende como un entorno hormonal y genético, ¿vale? Que hace que, bueno, pues que después, en una entrevista que le hicieron hace 2 años, lo explica un poco más. Y porque también, por otro lado, incorpora las diferencias de género, es decir, entiende los roles asociados e impuestos a las mujeres, y esto nos condiciona tanto la salud mental como la salud física, ¿no? Ella viene a decir, la invisibilidad no es solo que te vean o no si tienes un infarto, que es un tema biológico. Hay que estudiar cómo impactan los diferentes aspectos del trabajo. El estrés de la doble jornada, tanto remunerado como el trabajo de crianza y cuidados, el doméstico en casa, puede repercutir sobre el corazón si genera hipertensión. Son aspectos sociales que hay que resolver de otra forma. También está la invisibilidad de los propios deseos, de nuestros propios deseos, de la maternidad, de la menopausia, todas estas cosas. Ella trabaja últimamente mucho sobre la salud mental y, es más, en este libro que va a sacar, parece ser que le dedica buena parte, buena parte no, pero la primera parte del libro sí. Dice, en el terreno de la salud mental, donde las relaciones de poder y las normas de la sociedad dominada por el poder masculino son mucho más distorsionadoras, la invisibilidad de las mujeres y de sus factores de riesgo se ha convertido en la norma. Cualquiera de sus manifestaciones se considera como histérica, antes de ser explorada o antes de ser analizada en sus causas más profundas, ¿no? Dice que, claro, hace muchos años, hace 30 años, cualquier sintomatología que no estuviera bien precisada, por ejemplo, el cansancio o el malestar en general, se consideraba neurastenia. Y actualmente el diagnóstico es depresión o ansiedad, o sea, tampoco es que se hayan ido mucho. Los estereotipos, dice ella, son una agresión constante y ha permitido una no ciencia, porque todo lo que le pasa a la mujer es ansiedad o depresión. ¿De acuerdo? Ella también en otra parte dice, en una sociedad patriarcal, la salud mental de la mujer siempre está agredida. A una mujer no se le reconoce lo que hace y cuando se reconoce siempre es inferior a lo del hombre. Como ejemplo, un dato, ¿no? El 85% de los psicofármacos antidepresivos y ansiolíticos que se dan, o sea, que se expiden en farmacias, se venden a mujeres, frente al 15% que se expiden a hombres, ¿no? También habla mucho sobre la menstruación, porque en una entrevista que le hicieron hace 2 años se le preguntaba, ¿no?, si hay un grave desconocimiento sobre la menstruación y cómo afecta a los cuerpos y a las vidas de las mujeres, ¿no? Y dice, ella contesta, la información y el conocimiento están. El problema es que se ha considerado siempre un tema menor y poco importante. Mejor disimularla con anticonceptivos que ponernos a estudiar a fondo cómo podríamos regularla de una forma mejor y más clara. Ella dice que falta una buena docencia al manejo del ciclo menstrual que puedan hacer los médicos de atención primaria. Ya que hasta que no se tiene un problema muy complejo de menstruación, no se pone especial énfasis en el caso, ¿no? Y sobre la sobremedicación, a la pregunta de las mujeres están sobremedicadas porque las dosis de medicamento están pensadas para los cuerpos masculinos, ella dice sí, porque el hígado de la mujer metaboliza de forma diferente los medicamentos. Muchas veces no se necesita la misma dosis, con solo la mitad de una dosis normal haríamos el mismo efecto. En cambio, a lo mejor se le aplica más dosis, lo que provoca que esté sobremedicada. Ella considera que habría que tener en cuenta las diferencias para tratarlas adecuadamente. Y bueno, sobre el tema de todas las noticias que hay sobre exposición que tenemos en los medios de comunicación de sobreexposición a enfermedades como el cáncer, cuando se le pregunta, dice que los titulares sensacionalistas no ayudan a crear una mejor conciencia de los riesgos. La obesidad, la diabetes, la sensibilidad química múltiple, la fatiga, la fibromialgia, son consecuencias de exposiciones laborales a tóxicos ambientales. Ojo, porque esto es muy interesante, porque esto rompe un poco con la criminalización, no sé si decirle criminalización, pero rompe un poco con el hecho de que se nos hace desde la atención primaria, se nos hace responsables individuales, ¿no?, de nuestras enfermedades, ¿no? Y ella viene a decir, ¿no?, otra cosa, ¿no? Estamos expuestas laboralmente a tóxicos ambientales. ¿De acuerdo? Dice, es el momento de conocer los riesgos para poder prevenir, no para asustarnos. No debemos obsesionarnos con un solo riesgo. Mucha gente cree que con vigilar la alimentación, que estás llevando, llevas una vida sana. Pero es que lo que respiras también es parte del problema, ¿no? Entonces, si vas y haces una alimentación sobresaliente, pero luego sales a la calle, estás con contacto con los hidrocarburos del coche, con tantas otras exposiciones, o vas a trabajar y tienes una sobreexposición a tóxicos, como en el caso de los disruptores endocrinos, eso realmente provoca enfermedades, ¿vale? Lo que pasa es que no se estudia desde esa variante, ¿no? Dice, y ya para acabar, dice, con el libro que sacará pronto, la autora, bueno, pues invita a los médicos y a las médicas a especializarse, pero también a las mujeres a empoderarse, a tomar las riendas de su vida. Dice, acabo el libro diciendo que a las mujeres que intenten un renacimiento personal y subjetivo porque la vida es dura. Se puede recuperar el deseo, se puede renacer y se puede plantear una actitud en positivo. Ahora no nos pueden decir qué debemos ser y qué debemos sentir, ¿no? Porque es una cosa que la medicina siempre ha hecho con las mujeres. Y nada, hasta aquí esto un poquito sobre Carme Valls. Venga, nos vemos. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.